Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar al grupo Nido Capital. Y es que en todo proyecto inmobiliario el papel que juegan los arquitectos es esencial. Son los creadores del entorno construido en el que vivimos a través del diseño de espacios que trasciende lo meramente funcional. Su capacidad para conjugar en estos diseños funcionalidad, sostenibilidad, innovación y belleza es una contribución a la sociedad. Nido Capital trabaja en colaboración estrecha con arquitectos para llevar a cabo proyectos que no solo son financieramente sólidos, sino que ejercen y enriquecen nuestro paisaje urbano y respetan el entorno. Por ello, hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Mónica Barbadillo y Luis Betón, que son arquitectos del Grupo Nido, y los vamos a saludar. Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Como hemos dicho un poco en la introducción, Mónica y Luis, el papel del arquitecto pues es fundamental durante todo el proceso de una promoción inmobiliaria. Eso nadie lo duda. Pero Luis, ¿cuál es exactamente este papel que juega el arquitecto? Cuéntanos un poquito.
Muy bien, pues efectivamente, Meli, la labor del arquitecto es absolutamente fundamental. Va más allá de elaborar el proyecto arquitectónico, ¿no? Además de hacerlo, de actuar como un técnico más dentro de todo el proceso, pues actúa también como interlocutor, ¿verdad?, entre todos los demás agentes que intervienen en el proceso inmobiliario. El arquitecto está presente o interviene de alguna manera pues desde los estudios previos hasta la valoración, la comercialización, la definición de producto, también interviene de alguna manera en la creación de la imagen de marca, por supuesto en la construcción, en la dirección de la obra, en fin. Incluso a veces puede llegar a actuar como mediador, ¿verdad?, entre el promotor y el comprador directamente.
Uh-huh. Mónica, ¿cuál es exactamente este papel que juega el arquitecto desde tu punto de vista?
Sí, coincido totalmente con Luis. El arquitecto es como si dijéramos pues el hilo conductor en todo este proceso. Es una figura como que está interviene en todos los procesos, coordina a todos los demás y hace que las piezas del puzzle vayan encajando pues perfectamente. La labor nuestra comienza no solo eso con el proyecto, sino desde el principio, desde la selección de los propios suelos, en los que ya nosotros vamos realizando pues los estudios urbanísticos para que de ahí puedan los encargados de promoción diseñar un plan estratégico y ver si el proyecto es viable, hasta luego pues realizar todos los anteproyectos, ir a la vez que el departamento comercial pues intentando conjugar y hacer que el proyecto vaya encajando pues dentro del público al que va dirigido. Y bueno, pues hay veces, bueno, luego sin dudar, claro, pues todo el proceso de la propia construcción del edificio, llevarlo a buen término, incluso el trato con los clientes y muchas veces hasta la entrega de llaves estamos casi ahí acompañando en todo este proceso.
Bueno, quizás, Luis, podríamos decir que un proyecto arquitectónico es en realidad un enorme ejercicio de integración de muchos factores, ¿no?
Así es, Meli. Es decir, esta perspectiva o esta visión general, este pensamiento global, ¿verdad?, que tiene el arquitecto también, pues es el que utiliza también a la hora de redactar el proyecto arquitectónico. Es decir, porque como bien has dicho, Meli, el proyecto es ese enorme ejercicio de integración de un montón de factores, ¿verdad?, de órdenes de conocimiento, de exigencias, ¿no? A mí me gusta decir siempre que el proyecto es como un máximo común divisor, ¿verdad?, entre factores que muchas veces son incompatibles entre ellos, ¿no? Entre, pues, por ejemplo, la funcionalidad, precio, estética, es decir, y bueno, el arquitecto es el que tiene que poner un poco ese, tenerlo siempre en ese común divisor, ¿verdad? En ese punto de equilibrio, ¿no?
Uh-huh. Claro, yo me pregunto, y seguro que muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿cómo se consigue alcanzar pues esa integración de la que estamos hablando, tan difícil, entre funcionalidad, estética y costes en el diseño arquitectónico, ¿no? Que siempre hablamos de costes, de que al principio, pues bueno, pues tienes unos costes, pero según va avanzando la obra, pues van, se van a lo mejor incrementando, ¿no? Mónica, entiendo que esta integración es parte de la filosofía de la marca del Grupo Nido.
Así es, Meli. Puede decirse que aquí es donde se encuentra pues la clave para conseguir que el proyecto alcance la excelencia. Se trata de una delicada tarea que solamente se puede lograr a través de la experiencia de años y años construyendo. En el fondo nosotros a veces lo comparamos un poquito como la arquitectura la comparamos un poquito con la medicina, en la que al final la manera de aprender es con la práctica. Un cirujano aprende a operar operando, y realmente pues un arquitecto lo mismo, aprende a construir construyendo, yendo a la obra, empapándote de todos los problemas que van surgiendo, al fin y al cabo ensuciándote las botas, lo que viene a ser
yendo al barro, ¿no?
sí, literal. Pero bueno, de cada proyecto se van aprendiendo nuevas cosas que luego pues puedes ir implementando dentro de los edificios nuevos que vayas construyendo. Soluciones que habías dado en el proyecto anterior pues las puedes repetir en el propio proyecto que estés realizando ahí. Y luego también está la parte de pues que el día a día nos obliga a estar siempre en un aprendizaje continuo, explorando la cantidad de sistemas múltiples que todos los días aparecen, porque la investigación en nuestro campo es brutal. Hay un montón de, cada día nacen nuevos sistemas constructivos y bueno, pues hay que ir implementándolos nuevamente en los proyectos. Así que ese es un poco experiencia.
Claro, esa sería una de las claves, ¿no? Lo has dicho tú, Mónica, experiencia. Pero Luis, otra de las claves que podremos apuntar.
Pues otra de las claves, yo creo que es la creación de un equipo realmente multidisciplinar y de confianza, que trabaje junto, ¿no? En este sentido, la nueva sede de Nido en Madrid, pues juega un papel muy importante. Allí convivimos todos los días y nos relacionamos, pues técnicos y profesionales de muchos campos, ¿no? Por un lado, pues está nuestra oficina técnica, ¿no? En la que trabajamos varios arquitectos y lo hacemos en un espacio común, ¿no? Diáfano. Y bueno, esto es muy bueno porque trabajamos como en una reunión constante, permanente, ¿no? Entonces, los problemas se resuelven en el mismo instante en el que aparecen. O sea, estamos todos trabajando a la vez y todos sobre lo mismo. Y yo creo que esta manera de trabajar del estudio de arquitectura un poco se contagia al resto de la oficina. De tal manera que, bueno, tenemos al lado tenemos el estudio, el departamento de estudios, el jurídico, el de obras, y todos estamos constantemente, ¿no?, entrando, saliendo, ¿no? Bueno, de hecho, los comités se celebran con la puerta abierta, es decir, todos estamos un poco enterándonos de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco esta manera de poner a trabajar a muchos profesionales de muchos campos con muchísima experiencia y ponerlos a trabajar como en horizontal, ¿verdad? Yo creo que es un poco el know-how de Nido.
Un poco una filosofía, ¿no?, de equipo, ¿no, Mónica?
Sí, incluso podríamos decir casi de familia, que yo creo pues que añade un poco un valor extra a nuestra marca. Yendo incluso un poquito más allá, el tener también el contacto directo con los propios clientes a través de las agencias inmobiliarias es como el último factor ya de esta ecuación que podríamos añadir.
Uh-huh. Claro, ¿cuáles diríais que son las claves de la nueva arquitectura de hoy en día, ¿no? O sea, hemos pasado por muchas fases después de la pandemia, siempre lo decimos, ¿no? Que ahora ya la gente demanda espacios mucho más abiertos. Pues lo que estabas comentando antes, Luis, en una oficina a puerta cerrada ya no tiene sentido. Es todo abierto, donde está al lado un equipo, otro equipo. Entonces, no sé qué demanda el cliente hoy en día y cuáles diríais que son las claves de la nueva arquitectura. Empezamos contigo, Luis, si quieres.
Pues en este aspecto hay que entender que de lo que estamos hablando es de promoción inmobiliaria. Entonces, es decir, de la vivienda dentro de las condiciones de un mercado. Y bueno, la vivienda, como cualquier otro producto, ¿verdad?, sujeto a las condiciones de un mercado, pues se rige básicamente por unos estándares que, bueno, cada vez efectivamente son mejores, son más exigentes, pero bueno, en definitiva son estándares, ¿no? Lo que busca el cliente en realidad es un producto, ¿verdad?, que se ajuste pues a esos estándares que fija el mercado, o sea, ¿no? Y que, bueno, son estándares pues de calidad, de precio, de imagen, de estilo de vida, pues a lo mejor que ha visto en la televisión o en las redes, en una revista, ¿verdad?, o en la promoción de al lado.
Uh-huh. Mónica.
Muchas veces el cliente ni siquiera nos viene a pedir algo en particular. Muchas veces ellos vienen, nos plantean sus necesidades y somos nosotros los que tenemos que como que estudiar cuál es el programa que mejor se acomoda a cada uno de ellos. Y sobre todo eso es un poquito también la clave de empezar a hacer estos diseños. Pues que sean diseños que se puedan ir adaptando a los cambios que va surgiendo una persona. Porque al final una vivienda es una cosa que casi compras para toda la vida y es como que se tiene que adaptar a múltiples situaciones. Entonces pues eso sí que es importante. Y luego pues también tenemos que tener en cuenta que hay que conjugar tanto las necesidades del cliente como las posibilidades, y siempre y cuando sin olvidarnos pues de factores tan importantes como el factor estético, porque al final nuestros edificios pues van a quedar ahí y perdurarán en el tiempo. Uh-huh. O sea que básicamente nuestros proyectos tienen que ser resilientes y adaptativos.
Uh-huh. Claro, Luis, ahora mismo el cliente estamos muchísimo más informados, o sea, tiene que ser, o sea, el grado de exigencia, sí, porque se sabe la normativa, conocemos todo, o sea, a través de internet, pues nos ha dado pues ese conocimiento que a lo mejor antes el cliente no está tan informado, pero ahora el cliente sabe mucho, ¿no?
Así es, Meli. O sea, esto es de lo que somos claramente conscientes en Grupo Nido, ¿no? Es decir, que el cliente de hoy es un cliente muchísimo, muchísimo más exigente que el de hace unos años. Como tú bien dices, es un cliente que conoce sus derechos, que es conocedor de la normativa, que está asesorado y, bueno, y entonces, pues precisamente, nosotros para ser competitivos lo que hacemos es autoimponernos, ¿verdad?, pues unos estándares de calidad pues más exigentes que esos mínimos normativos en cuanto a todo, ¿eh? Me estoy refiriendo a estándares de calidad material, de aislamiento térmico, acústico, eficiencia energética, en fin, a todos los niveles, o sea.
Uh-huh. Claro, para responder a estas exigencias tan altas de las que me hablabas, Luis, ¿qué nuevas metodologías estáis incorporando en vuestros proyectos o que vais a incorporar o a explorar o a incorporar potencialmente en los futuros proyectos de Nido Capital, ¿no? ¿Cómo creéis también que la integración de la tecnología, pues al final está transformando el modelo tradicional de construcción que ha habido en España? Por ejemplo, se me viene a la cabeza que hemos hablado mucho con muchos arquitectos aquí, pues las herramientas como BIM, ¿no? Uh-huh. Que antes no estaban y ahora ya, pues ya sí, está como integrado totalmente.
Así es, Meli. Es decir, es evidente que para responder a todas estas exigencias es imprescindible incorporar la tecnología. O sea, yo te diría que en todas las fases, pero en fase de proyecto, pues nosotros ya incorporamos en todos nuestros proyectos la metodología BIM, como bien has dicho. Bueno, para quien no conozca esta metodología, no esté familiarizado, ¿verdad?, con ella, pues a grandes rasgos, a ver si logro explicarlo, a grandes rasgos, pues es una metodología, ¿verdad?, para el desarrollo de proyectos de manera colaborativa. Es una metodología en la que se centraliza toda la información en un único modelo, un modelo que es digital y al que todos los agentes que intervienen en la obra pueden acudir o en todo momento pueden implementar, pueden consultar, pueden modificar. Es decir, toda la información está disponible, ¿verdad?, en tiempo real y para todos, ¿no? Entonces, claro, literalmente, pues nos permite tener el edificio construido, ¿verdad?, en digital, en un modelo 3D.
Literalmente, el gemelo digital.
Exactamente, el gemelo digital lo tenemos en el ordenador previamente a comenzar la obra. Entonces, claro, puedes detectar problemas que no son problemas graves, que son solamente problemas de interferencia y que son muy fácilmente resolubles si los detectas en fase de proyecto, pero que, claro, que si nos los llevamos a la obra, pues pueden suponer un problema muy, muy grande, ¿no? O sea, Nosotros, por ejemplo, y luego la tecnología te permite realmente diseñar proyectos que antes no podías. Nosotros ahora mismo, claro, por ejemplo, pues tenemos los dos proyectos que tenemos encima de la mesa, pues son, pues unas son 49 viviendas de lujo en Mijas y un edificio también de oficinas, también de alto standing en Las Rozas aquí, donde son ya edificios con una exigencia grandísima.
Son edificios muy complejos.
Claro, son edificios singulares, donde sin esta metodología no podríamos hacerlos. O sea, esto es así. Bueno, y no solo la metodología BIM, también estamos ya coqueteando en el estudio con la inteligencia artificial, es decir, que se nos abren realmente un horizonte, pues muy atractivo y muy estimulante para los arquitectos.
Hay la inteligencia artificial. Hablamos mucho ahora de la inteligencia artificial y también es muy bueno que también bueno, pues sirve para los arquitectos, ¿no? Ahora
nos ayuda muchísimo. O sea, es ahora mismo es un campo un poco por explorar
todavía.
Pero nosotros lo miramos con mucha expectativa, vamos, sí.
Mónica.
Sí, luego también, por otro lado, está el tema de, ya enfocado más a la fase de construcción, pues estamos ya implementando la industrialización, o sea, es una realidad. Es un área en el que se ha experimentado en España, ha experimentado un desarrollo muy rápido y ahora mismo hay múltiples sistemas también para la industrialización de edificios y algunos de nuestros proyectos ya estamos realizando. Los estamos diseñando con vistas a construirlos en un taller y llevarlos directamente a su emplazamiento final. No sé si, bueno, sí, comentaron ya en su momento cuando pasaron por estos micrófonos Miguel Riesgo, nuestro CEO, y Jonathan Martín, gerente de La Pinilla, pues que estamos desarrollando un espectacular proyecto ubicado en la estación de esquí de La Pinilla, en la provincia de Segovia. Este proyecto, bueno, engloba múltiples edificios, algunos son residenciales, otros, pero en concreto hay una parte, un segmento que son unos pequeños refugios de montaña y luego otras casas unifamiliares también destinadas al ocio que ya se están diseñando, o sea, estamos ahora en fase de proyecto y las estamos diseñando para que sean totalmente construidas en taller y pues el proceso es ese, se diseña con una estructura que pueda ser fácilmente modulable, se montarían directamente en el taller. Una vez que ya estén montados, se parten como en trocitos, como quien dice, se montan en unos camiones, en unos trailers, y ya se llevan directamente allí al emplazamiento. Allí únicamente lo que habría que realizar pues sería la cimentación y las conexiones de saneamiento, de agua, de electricidad, pero vamos, todo lo demás ya estaría hecho. Se trata de un proceso muy rápido porque evitas mucho los factores de los imprevistos. Luego también es verdad que es un sistema en el que pues al final los trabajadores, los propios obreros están en un entorno mucho menos hostil que dentro de cuando están al aire libre y más en condiciones como una estación de esquí que la climatología es ruda. Y bueno, no sé, yo creo que en ese sentido también pues se reducen mucho los errores de construcción y evidentemente pues también los costes, o sea.
Claro, hay que quitar un poco el mantra, ¿verdad, Mónica? Que siempre se pensaba que la vivienda en fábrica, pues que a lo mejor iba a tener otro tipo de calidades inferiores a, bueno, pues a lo que estamos habituados a de forma artesanal, pero es que es el contrario.
Es al
¿no?
contrario, realmente, o sea, porque al final los materiales que utilizamos son básicamente los mismos, solo que bueno, pues que están de tal manera estructurados, pues que se pueden separar, transportar y luego volver a juntar. O sea, y son igual de resistentes, de duraderos, tienen que cumplir la misma normativa que cualquier otro tipo de edificio y vamos, que no, que tienen todas las garantías posibles. O sea,
sí, yo creo que además que es la implicación de la industria en la construcción, yo creo que es muy habitual ya en Estados Unidos y en Europa desde mediados del siglo XX. Entonces yo creo que está llegando a España y está quedando además para quedarse. O sea, evidentemente nosotros lo vemos como una herramienta, como una oportunidad, como técnicos que no podemos desaprovechar.
Es un paso más allá.
Bueno, y si hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad es un pilar fundamental para Grupo Nido. ¿Cómo estáis impulsando el diseño y la construcción sostenible en los proyectos actuales, Mónica?
Bueno, ya de por sí, bueno, ya vivimos en un entorno en el que todo el mundo está plenamente concienciado con el tema medioambiental, con que hay que tener todo tiene que ser sostenible, tenemos que reducir nuestra huella y evidentemente pues en los proyectos también tiene que ser así. Por un lado está la administración, que ya de por sí nos impone pues unos estándares muy altos, o sea, la exigencia que tenemos actualmente en el código técnico es bastante elevada, pero bueno, nosotros siempre, como ya ha comentado antes mi compañero Luis, siempre nos gusta ir un poquito más allá, o sea, no nos quedamos estrictamente en lo que nos pide la normativa, siempre vamos un paso más allá, intentamos que todos nuestros edificios tengan la calificación energética A o incluso A+, y bueno, pues desde el diseño ya lo vamos teniendo en cuenta, no solamente con los materiales, sino pues a la hora de diseñar, teniendo en cuenta cosas tan importantes y tan obvias como la orientación en las fachadas, los huecos se abren a una orientación o a otra.
Sí. Luis.
Yo creo que es una vuelta, ¿verdad?, a los principios más básicos, ¿no?, y más racionales de la arquitectura, ¿no? O sea, digamos que es como una vuelta a la arquitectura del sentido común, ¿no? Y yo creo que es quizás el gran papel que le va a tocar jugar al arquitecto en el futuro, ¿no? El de introducir, pues desde el proyecto, desde el mismo proyecto, pues una racionalidad y un sentido común en todo el proceso. Yo diría que el gran reto del arquitecto en el futuro, pues va a ser conseguir, ¿verdad? Seguir siendo esa figura confiable, ¿verdad?, dentro del proceso inmobiliario.
Bueno, pues la verdad es que ya se nos acaba el tiempo, pero yo creo que habéis dado un montón de claves. Muchísimas gracias, Mónica Barbadillo y Luis Bretón, arquitectos del grupo Nido Capital, por estar aquí, por contarnos, ¿no?, esos retos que hay ahora mismo en la arquitectura. Un placer a ambos.
Muchísimas
gracias. Muchas gracias,
Mary. Un placer estar aquí.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Pues en nuestra sección de la vía sostenible hoy hablamos de integración de fachadas industrializadas. Y es que para la Corporación Vía Ágora la industrialización es un proceso y la oportunidad de dar respuesta a los grandes desafíos del inmobiliario. Como fabricantes, con la compañía Lignuntec, la corporación está realizando una importante apuesta por nuevos sistemas constructivos y la madera como material para descarbonizar nuestro parque de viviendas. Para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros en directo a Alejandra Mayavia, responsable de estructuras de Lignuntec. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
Bueno, pues en este programa hemos hablado en numerosas ocasiones de la madera como material del futuro de la construcción. Pero, Alejandra, ¿crees que lo estamos viviendo en la actualidad como un renacimiento de la madera como material para la edificación?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que estamos totalmente viviendo un renacimiento de este material y creo que cada vez se está implementando más en los proyectos de obra, en los nuevos edificios que se están realizando.
Claro, ¿y qué ventajas tiene con respecto a otros materiales la madera si lo comparamos, por ejemplo, con el hormigón o con el acero a la hora de industrializar?
Pues tiene unas ventajas específicas del propio material, como son pues que se trata de un material que es renovable al final. Es un material que crece en la naturaleza, crece de los árboles, sale de los árboles, y también es un material, por eso es un material sostenible, y tiene unas propiedades también que son específicamente mejores. También es más ligero, y luego además a la hora de industrializar concretamente, pues se permite industrializar, mecanizar en seco. Permite que los procesos dentro de una industria sean más rápidos, más eficaces, porque al final es un material mucho más fácil de mecanizar.
Cuando decís que la industrialización es un proceso, ¿a qué os referís?
Pues es una innovación es una manera diferente de cómo se hacen las cosas. Industrializar implica utilizar a lo mejor otros elementos como máquinas, sacarlo de la obra y hacerlo en una fábrica. Por eso la forma en la que se fabrican los elementos que luego se instalan en la obra es ese orden y los medios que se utilizan son los que diferencian pues un proceso tradicional de un proceso industrializado.
Bueno, decíamos en la introducción que como fabricantes, con la compañía Lignum Tech, la corporación está realizando una importante apuesta por nuevos sistemas constructivos. ¿En Lignum Tech seguís desarrollando nuevas fachadas industrializadas utilizando, entre otros materiales, la madera? ¿Y qué características principales tienen vuestras fachadas?
Pues nuestras fachadas tienen las características de que al final son elementos industrializados que van prácticamente terminados, en un alto grado de industrialización, como se llama, a la obra, de manera que los trabajos en obra se reducen muchísimo. Al utilizar la madera tiene unas propiedades de aislamiento térmico mejores que otros materiales. Se permite pues a lo mejor incorporar el aislamiento dentro del paquete de lo que viene siendo la estructura de la fachada. Y bueno, al final, sobre todo, son procesos mucho más rápidos y con materiales con un material que forma parte del futuro, ¿no? Y que forma parte de los objetivos de sostenibilidad al final.
Claro, la rapidez ahí también juega un papel muy importante, ¿no? Porque pues hoy en día, pues para hacer, como hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, vivienda asequible y tenerla que sacar pues sin esos plazos tan burocráticos que tenemos, que al final se alarga muchísimo el poder poner ese suelo y esas viviendas en carga y ponerlas en el mercado, ¿no? Pues la industrialización acorta también todos esos tiempos y por ello también es importante.
También reduce la mano de obra, en que al final hoy en día se está convirtiendo cada vez más en un bien escaso.
Eso es. También es verdad que la mano de obra es importante porque ya, hay una generación, ¿no?, que viene detrás y que pues no solicita tanto pues el estar trabajando, ¿no?, en la obra, y sin embargo trabajar en fábrica pues es mucho más cómodo y también facilita esa mano de obra que hoy en día escasea. Y Alejandra, sois los primeros en instalar estos sistemas constructivos en vuestras promociones de Vía Ágora, aportando esa garantía al sector, y en los proyectos de colaboración también público-privada. ¿Qué balance hacéis de estos primeros años?
Bueno, es cierto que al final, al ser los pioneros, pues somos los primeros a lo mejor en identificar pues situaciones que no se han dado antes porque nadie lo había hecho, ¿no? Y entonces al final eso es un reto, pero bueno, nosotros afrontamos estos retos siempre con mucho entusiasmo y creo que estamos cada vez evolucionando más nuestros propios sistemas para que den una respuesta eficiente, y creo que poco a poco estamos consiguiendo cumplir pues un poco todos los objetivos de al final de reducción de mano de obra en las obras, de industrialización de los procesos, reducción de los plazos, emplear estos materiales sostenibles, que no es tan fácil a lo mejor hacerlo en edificación a altura residencial. Y bueno, creo que tenemos muchísimo optimismo porque estamos rompiendo un poco barreras y haciéndolo con mucho entusiasmo, la verdad.
¿Y crees, Alejandra, ya para terminar, que todavía tiene que despegar la industrialización en España para poder competir con otros países?
Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos en el buen camino. Es cierto que hay algunas medidas que igual podrían fomentarlo más, ¿no? Es cierto que en España hay una Bueno, en Europa, en algunos países de Europa pasa también, ¿no? Hay pocas sinergias a lo mejor entre la investigación y la empresa privada. Yo creo que ahí se podría avanzar muchísimo en esa innovación de procesos y de materiales que permitan implementar más la industrialización y desarrollarla mucho más. Creo que hay mucho camino por hacer y también creo que al final hay algunas medidas a nivel de regulación que creo que podrían ayudar mucho a que esto a que este camino se vaya allanando poco a poco.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra Mayavia, responsable de estructuras en Lignum Tech, por habernos hablado de la industrialización y la oportunidad que es a través de la industrialización de dar respuesta, ¿no?, a los grandes desafíos del inmobiliario. Un placer.
Un placer, Meli. Muchas gracias por tenerme.
Hasta pronto.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Hoy, para hablarnos de las últimas novedades, tenemos con nosotros a Diego Gallego, que es CMO de esta plataforma de financiación participativa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
Meli, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues qué bien tenerte una vez más con nosotros. Pues con Diego siempre hablamos de inversión inmobiliaria, pero dentro del ámbito de la comunicación y del marketing. Porque parece que la relación entre estos dos ámbitos, marketing y comunicación y también inversión inmobiliaria, pues ha cambiado y Urbanitae está construyendo mucho para ello. Háblanos un poquito, Diego, experto, ¿no?, en comunicación y marketing, ¿cómo lo estáis haciendo y cómo ves que ha cambiado el antes y el después?
Pues mira, yo creo que el punto clave que estamos viviendo en los últimos años es la inmediatez. La gente quiere estar informada de lo que está sucediendo de forma mucho más accesible y rápida. Y es por eso que nosotros lo que hemos hecho es ampliar el número de canales y las formas que tenemos de comunicación con nuestros clientes. Y lo que antes era solamente pues un email o una llamada desde nuestro equipo de relación con el inversor, ahora los usuarios o los inversores pueden ponerse en contacto con nosotros desde nuestro WhatsApp, también pueden escribirnos en Telegram, pueden también hablar con nosotros en nuestras redes sociales. Y de hecho pueden estar informados de todas las novedades y de todos los proyectos que hacemos, así como de campañas de marketing, que la realidad es que no son pocas, pues mucho más rápido y de forma más accesible y pues de forma inmediata con nosotros. Y también que puedan interactuar con nosotros y decirnos pues qué proyectos les están gustando más, cuáles menos o qué campañas les han sido más o menos atractivas.
Claro, vemos ese antes y después con las redes, ¿no? Pero también con las campañas de comunicación, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Urbanitae ha sido muy activo y disruptivo en comunicación. Vuestras campañas se han caracterizado pues por el humor y la transgresión, pero también por un apoyo decidido al deporte y la cultura. Lo hemos visto en vuestras campañas. Cuéntanos cuáles han sido las principales acciones que habéis llevado a cabo.
Pues sí, como bien dices, nosotros empezamos haciendo campañitas muy pequeñas por aquí, por Madrid, siendo muy disruptivos, con mensajes como más vale ladrillo en mano que cripto volando. Lo que queríamos sobre todo no era un pulso con las criptomonedas, sino todo lo contrario, lo que queríamos era ensalzar el valor de lo de siempre, el ladrillo, que es lo que conocemos todos, porque si tú preguntas a cualquier persona cuál es la opción más habitual de inversión en nuestro país, todo el mundo te va a decir que es el sector inmobiliario. ¿Quién no conoce a alguien pues que ha cogido un piso para ponerlo en alquiler o bien que está llevando a cabo una inversión inmobiliaria de otro tipo como un local en rentabilidad? En nuestro caso empezamos con estas campañas porque lo que queríamos era eso, ¿no? Devolver el valor al ladrillo y al sector inmobiliario en nuestro país. Y luego empezamos con el apoyo a ciertas partes que después de la pandemia quedaron tocadas. En primer lugar fue el tema cultural y luego también el tema de la música. Y en hilo con esto, pues hemos sido pioneros en dos cosas. La primera es que somos la primera plataforma de inversión inmobiliaria que se asocia con la cadena de música más importante del país, en este caso con los 40, para montar en marzo-abril lo que se conoció como la Pre-Party Primavera Pop, que fue un concierto en exclusiva llevado junto con el grupo Los 40 en la sala de Wizzing Center. Y el segundo es, y esto es exclusiva, el concierto que estamos montando también con grupo Los 40, en este caso con Los 40 Classic, que vamos a hacer en la sala Cool, que será el 14 de noviembre, que para poder acceder a esta invitación, pues la única forma es si eres inversor de Urbanitae. Vamos a contar todo mañana, tanto en redes sociales como en las distintas en las distintas opciones que hay del grupo Los 40. Y va a ser un concierto muy bonito porque lo que vamos a hacer es, junto con Celtas Cortos, que yo creo que es uno de los grupos más míticos de la historia española, y también con más opciones que estamos barajando, pues una banda de versiones. Y bueno, queremos que quede algo muy, muy bonito. Va a ser una noche espectacular. Y luego, por otro lado, hemos renovado el patrocinio, en este caso, y el acuerdo junto con el Fantasma de la Ópera, que todos conocemos el Fantasma de la Ópera porque es el musical más longevo e histórico de la historia de los musicales, y además es un referente para todo el mundo de la historia de los musicales, no como uno más, sino a ese que tienen todos como para querer aspirar a poder participar en él y a poder verlo.
Bueno, qué bonito, ¿no? Lo que me contabas antes de la colaboración con el grupo Los 40. Mira, nos está poniendo feliz Celtas Cortos para irnos ambientando, Diego.
Oye, pues es fantástico y además...
Cuéntanos, os digo, qué estáis preparando, cuéntanos.
Pues sí, va a ser algo muy bonito, como hemos hecho siempre. Ya os digo, la única forma de conseguirlo va a ser a través de invitaciones, si eres inversor de Urbanitae o bien a través de la plataforma de Los 40 Classic. Yo creo que qué mejor que poder, pues todos los que ya somos de una generación anterior al 2000, qué mejor que vivir una noche pues histórica, ¿no? Como un grupo como Los 40. Aparte va a haber una banda de versiones, va a ser una noche muy espectacular en la Sala Cool. Esto será el jueves 14 de noviembre. Y deseosos de que llegue esa cita. La verdad es que es tener la oportunidad de ser la única plataforma de inversión inmobiliaria que hace este tipo de cosas junto con una cadena tan importante, pues bueno, nos pone también un poco en el panorama de la calidad de lo que nosotros siempre queremos transmitir, ¿no? No nos gusta hacer acciones porque sí, sino queremos hacer acciones que tengan impacto, sobre todo en positivo, en las personas del día a día.
Claro, esta colaboración con el grupo Los 40, antes me hablabas del Fantasma de la Ópera, pero si nos remontamos, vamos a hacer un poco de memoria y vamos a contarles a los oyentes que el humor era una de las señas de identidad en el grupo, en Urbanitae, y lo hicisteis con Matías. Bueno, pues en esta campaña, cuéntanos un poquito, recuérdanoslo, porque así comenzó un poco también a conoceros en esa campaña en televisión.
Pues sí, fuimos también pioneros en sacar una campaña muy disruptiva en la cual el eslogan era Ladrillo, Matías Ladrillo, y que lo que daba, pues al final, es para que el usuario está habituado a escuchar hablar de muchos temas de inversión, ¿no? Ya sea pues la bolsa, criptomonedas, fondos, pero realmente esas opciones de inversión, yo siempre digo lo mismo, sabemos en qué estamos invirtiendo. A veces me preguntan, oye Diego, ¿qué consejo das a una persona que quiere empezar a invertir? Pues mira, yo suelo decir siempre dos cosas. La primera es diversifica. El primer consejo es, oye, intenta no poner todos los huevos en la misma cesta, sino que diversifica. Y el segundo punto es, tienes que saber en qué estás invirtiendo. Y parece algo muy básico y muy sencillo, pero al final... Yo creo que todos conocemos a alguien que ha invertido pues o en bolsa o en criptomonedas o en otras opciones de inversión, que mi pregunta es cuánto sabían de esas opciones de inversión, ¿no? En cambio, el sector inmobiliario, es lo que te digo, es algo de toda la vida. Todos sabemos que esto es un edificio que puedes ir, lo puedes tocar, es algo que existe. Es mucho más sencilla la forma de comunicar. También el hecho de cómo estás invirtiendo en este caso nuestra plataforma, mediante ya sea un proyecto de equity, de deuda o de rentas, porque son distintas opciones, pero estás invirtiendo en un activo que existe y que es algo real. Entonces yo creo que es algo muy bonito y por eso la campaña esta que hicimos con Matías venía a demostrarte eso, ¿no? De, oye, invierte en lo que sepas, invierte en aquello que tú conozcas. Y esa fue pues un poco la campaña que luego también hicimos una especie de spin-off, por decirlo de algún modo, a partir de esta campaña y que nos hemos llevado a nuestro blog, que es blog.urbanitae.com, donde ahí se puede ver pues toda la parte de la campaña, pero también esa parte de aprendizaje. Y lo que diseñamos fue una guía de 10 pasos para que una persona que no tenga ningún conocimiento de inversión pueda saber desde lo que es una casa financiera, es decir, qué tengo que saber antes de invertir, hasta inversores mucho más avanzados que quieran, pues evidentemente, diversificar una cartera pues con varios cientos de miles de euros.
Bueno, es que, Diego, a pesar de vuestra juventud, en vuestra historia ya contáis con un rebranding y otras muchas campañas ligadas a vuestra actividad importantes. Otra especialmente relevante y espectacular, ya que marca la diferencia de Urbanitae con respecto a otras startups, es sin duda los luminosos de Urbanitae, que empiezan a extenderse por varias ciudades españolas y que los hemos visto a la entrada de la Avenida América, que yo siempre paso por ahí y os veía Urbanitae.
Sí. Pues sí, la verdad es que fuimos pioneros también en poner un luminoso como empresa de inversión inmobiliaria y además lo hicimos en un momento complicado que era justamente saliendo de la pandemia y ahí pusimos nuestro primer luminoso en Madrid, que está, pues como bien dices, en la zona de Avenida América, que es fantástico. Eso no significa que nosotros trabajemos allí, que mucha gente se lo pregunta. Nosotros estamos en el centro de Madrid, muy cerquita de Velázquez. Y a partir de ahí, pues le siguieron dos luminosos más. Uno lo pusimos en Valencia, está también en una zona muy privilegiada, es lo que antiguamente se conocía como el edificio Yoigo, porque era el luminoso que estaba anterior a nosotros. Y lo mismo hicimos también en Barcelona. Y es una cosa que, oye, pues evidentemente ahora hemos parado por el momento, porque es verdad que hace un tiempo que ya no ponemos ninguno nuevo, por ahí ya están estos tres, pero no descartamos el poder seguir poniendo pues la presencia de Urbanitae, también para que la gente sepa, y esto es muy importante, que cuando tú vas a invertir en una plataforma de inversión como la nuestra, nosotros estamos regulados y autorizados por CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y tenemos la licencia europea. Fuimos la primera plataforma de toda Europa en recibir la licencia europea para poder sacar proyectos de inversión inmobiliaria en toda Europa. Y esto es muy importante. Yo lo digo siempre, antes de que invirtáis, mirad a ver cuáles son los avales que tiene esa plataforma. Porque tan importante es dónde invierto a nivel de proyecto, pero también a través de quién invierto. Y en este caso, nosotros desde Urbanitae somos la plataforma líder en rentabilidad en toda Europa. Y esto lo ha hecho un estudio de Walian junto con varias entidades europeas. Y aparte somos la plataforma líder en financiación, en crowdlending y en crowdfunding en España. Y todo esto se tiene que ver reflejado, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante saber quién está detrás. Mismamente, en los últimos 5 días hemos financiado 2 proyectos de 5 millones de euros, que es el máximo permitido por CNMV en Europa. Y los financiamos los 2 en segundos. Y esto hace ver 2 cosas. La primera es la transparencia que siempre contamos de nuestros proyectos. Y la segunda es la seguridad que tienen las personas invirtiendo a través de Urbanitae, porque dedicamos mucho tiempo a estudiar los proyectos. Eso no quita que luego algún proyecto puede ir mal. Evidentemente, 1 de cada X podemos fallar. Afortunadamente, a día de hoy llevamos más de 150 proyectos en Urbanitae. No hemos fallado ninguno, lo cual pues estamos muy contentos. Esperamos seguir estirando lo máximo posible. Pero sobre todo eso, ¿no? Yo daría un mensaje de el luminoso al final es un reflejo de ver que una empresa no es un chiringuito, por decirlo de algún modo, de 4 personas en un sitio, sino esto estamos hablando de una plataforma con más de 70 personas detrás involucradas en el día a día para ofrecer las mejores oportunidades de inversión.
Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero no podemos dejar de hablar de las novedades de Urbanitae, que que encarar ya los últimos meses del año con una actividad intensa y con grandes éxitos. Desde vuestro primer proyecto en Francia, pasando por dos operaciones con cifras de inversiones récord en Navalcarnero, en Madrid. Bueno, cuéntanos cómo acaba el año.
Justo, pues mira, estas dos inversiones que dices son estas que te estaba contando. Hemos hecho nuestro primer proyecto en París, llevamos ya varios en Portugal, y en este proceso de internacionalización, pues evidentemente pasa por estar en los principales países europeos. De momento hemos consolidado Portugal, ponemos como la plataforma más importante en 2024 en financiación inmobiliaria. En París hemos hecho, como bien dices, nuestro primer proyecto que financiamos también en minutos. Hablamos de más de casi 2,5 millones de euros. Y seguimos explorando el resto porque nosotros lo que queremos es ofrecer a todos nuestros inversores las mejores oportunidades de inversión. En este caso, en Europa, que es donde tenemos licencia para operar. En el futuro seguramente intentaremos ir más allá, pero ahora mismo queremos buscar las mejores oportunidades. Y eso nos lleva a buscar oportunidades en Francia, en Italia o en Países Bajos o donde sea, pues iremos a por todas. Entonces yo lo que diría es, quedan 2 meses y un poquito más para que termine el año. Seguimos trabajando muy, muy fuerte porque nos gustaría intentar traer unos 50 millones de euros a la plataforma en financiación, pero no nos vamos a volver locos. Queremos traer las mejores oportunidades. Y yo diría a todo el mundo que estén muy atentos porque se vienen semanas muy interesantes.
Bueno, pues muchísimas gracias por hacernos este resumen, por contarnos, bueno, pues vuestro proyecto y esa colaboración de Urbanitae con los 40 principales. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Diego Gallego, que es Chief Marketing Officer de la plataforma de financiación participativa Urbanitae. Un placer.
Meli, mil gracias a ti. Como siempre, es un placer hablar contigo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues en breve tendremos nuestro informativo de las 12 y luego le sigue el debate que hablaremos del sector senior living, ya que en los últimos años España ha emergido como una ubicación estratégica para el sector senior, un sector que está en el foco de los inversores y que por ello Planner y Vision organiza Senior Living Forum, que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Beatriz, en Madrid, y donde se darán cita los principales actores públicos y privados de un sector con una demanda potencial creciente, una oferta insuficiente y con enormes posibilidades de desarrollo. Antes de esta cita, pues aquí en Inversión Inmobiliaria hemos querido debatir con expertos en el sector el momento que atraviesa este sector, el senior living. Conocer los principales modelos y desarrollos, la tipología de inversores y estructuras de financiación, la demanda, la arquitectura, el diseño y el urbanismo, los modelos de gestión y las experiencias y los proyectos nacionales e internacionales. Y para ello tenemos una mesa de lujo que dará comienzo a las 12:05 en el debate. Contamos con Luis de Ulibarri, que es Almagro, socio de Almagro Capital, con Juan José López Ibor, que es director general de Fortia Healthcare, y también con Alejandro Crespo, que es Managing Director de Silver Spring, y con Bruno Bodega, que es cofundador de Anubis Analytics. Así que no os lo perdáis, en breve estamos con vosotros.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.